Bueno, y ahora vamos a hablar con Eva Serrano, editora de una nueva editorial muy interesante, que es Círculo de Tiza. Eva ha tenido también la amabilidad de acercarse hasta nuestros estudios esta mañana de domingo. Buenos días, Eva Serrano.
Pues muy buenos días, o tardes, no sé qué son.
Días. Ya son todavía días. Bueno, cuéntanos, Círculo de Tiza. Círculo de Tiza nació hace relativamente poco, ¿no?
Pues Círculo de Tiza nació hace 20 meses, que son los 20 libros que tenemos, porque desde que hemos empezado a publicar hemos hecho un libro al mes, que ha sido todo un reto,
bueno,
pero es estamos...
Un reto y un récord, a lo mejor,
¿no? Bueno, es que no sé. Yo creo que ser editor es como hacerte adicto al juego y finalmente empiezas y nunca sabes cómo parar.
Porque, sí, lo normal, hombre, 10 libros, 12 libros al año es una buena media, ¿no?
Sí, para una editorial pequeña, tal y como están las cosas, sí.
Dices en vuestra página web, un círculo de tiza es una órbita que podemos ampliar o reducir sencillamente con solo el gesto de una mano. Pero cuando un círculo de tiza es también una ficción y un juego que implica comunidad, interesa compartirlos. Nuestro círculo de tiza se abre a todos aquellos a quienes les gusta leer, pero no cualquier cosa. ¿Cuál es el criterio de publicación de Círculo de Tiza?
Bueno, nosotros nos hemos especializado, digo nosotros, pero somos nosotras, porque somos todo mujeres, por azar, digamos, sí. Nos encontramos. Yo pensé que había un nicho que no estaba cubierto,
sí.
Que era el periodismo narrativo, que para mí es un género literario más, sin discusión, y no tenía un hueco. Había muchas editoriales, lo que llaman los americanos non-fiction, y que aquí consideramos ensayo, pero el ensayo no es el periodismo literario. Entonces, bueno, vimos ese hueco y empezamos. Pero Círculo de Tiza, efectivamente, yo es que tenía una amiga que decía que los círculos de tiza no son más que aquellas cosas que nosotros nos ponemos como imposibles, pero que en realidad basta simplemente saltar para entrar o salir y borrarlo y trasladarlo y hacerlo más grande o más pequeño. Y a mí eso me pareció, la verdad, que era una buena idea, porque todo el mundo me decía los libros no se venden, las librerías cierran. Bueno, eso es una construcción mental.
Sí, es verdad. Y has tenido la suerte que justo después de... Bueno, la suerte, no es una autora tuya, pero el Nobel de Literatura este año se corresponde con una periodista literaria, digamos.
Sí,
¿o no
sí,
sería
sí.
ese exactamente
sí,
el género?
Digamos que el periodismo literario es muy amplio porque cubre muchos, muchos aspectos, desde el reportaje, la crónica, el columnismo, la entrevista, los perfiles. Y finalmente hemos introducido, digamos, una nueva línea de periodismo, que es la crónica novelada o la novela cronificada, no sé, porque es efectivamente una periodista que cubre unos hechos reales, pero que los cuenta desde un personaje de ficción. En
claro,
ese momento
vale.
Es una novela.
Claro.
Tiene una parte de crónica periodística y una parte real, pero hay una parte que es novela y que hemos tenido la inmensa suerte de haber hecho 6 ediciones en 6 semanas de este libro. Que se llama Cosas que brillan cuando están rotas, de Nuria Lavari.
De Nuria Lavari, que va a estar con nosotros en 2 semanas.
¡Oh, qué maravilla!
Nuria Lavari. Con un libro que yo estoy ahí, vamos, deseando que llegue la semana para leérmelo sobre el 11M y
en realidad siempre hemos hablado, hablábamos con la autora, bueno, ya te lo va a contar ella, pero no es tanto un libro sobre el 11M, que esa es la base periodística, como un libro sobre la pérdida.
Vale.
Sobre quiénes somos, qué hacemos, quién es nuestro enemigo, dónde estamos. Una historia de amor también.
Nuria Lavari, en 2 semanas va a estar con nosotros. Creo que el domingo 29. Bueno, y hay 3, dices que en la página que agrupas los libros en 3 perfiles. La escritura y la vida, radicales y viajes a la ficción. Esas serían un poco las 3 colecciones que tenéis.
Estas son nuestras 3 colecciones. Esas fueron nuestro desideratum inicial, ¿no? Luego nos hemos centrado básicamente, digamos, en una línea de puro periodismo, como hemos, por ejemplo, Leila Guerriero, o Martín Caparrós, o Manuel Vicent, o la rescate de las mejores columnas de Francisco Umbral, es un puro género periodístico, que digamos serían los que yo llamo radicales, que son aquellos que cuentan la verdad tal como ellos la ven, de forma totalmente subjetiva. No es objetiva, la crónica periodística no es objetiva, la noticia sí.
Absolutamente.
La crónica no, por eso es un género literario. Luego hemos hecho una línea, digamos, de que es la escritura o la vida, que es libros sobre el proceso de escribir, el extraño proceso de la escritura. Yo no la termino de entender, como alguien se encierra en una habitación y se dedica a escribir. Entonces, en esa línea está, pues, cómo se escribe una novela de misterio, suspense, de Patricia Highsmith, que no es una novela, sino que te explica cómo claro. se escribe la novela. O la correspondencia de Fitzgerald con su editor, con su agente literario, con toda la crisis que le sobreviene, porque ¿por qué escribo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Si esto vale para algo?
Fantástico.
Y la otra línea es esta,
la
ficción, que hemos inaugurado con Nuria.
Ah, muy bien.
Y que bueno, espero que siga ampliándose.
Bueno, y tú procedías del el mundo editorial.
Todo el equipo procedía del mundo editorial. Vale. Yo había trabajado como 10 o 12 años como lectora profesional, sí. que es un trabajo muy muy raro, pero muy importante para las sí. editoriales, porque a cualquier editor, incluso a los pequeños como yo, nos llegan libros que, ni aunque viviera 5 días, absoluto. 5 vidas pudiera leer. Entonces, claro. necesitas desviar y que alguien, digamos, te haga una lectura previa, te haga un informe.
Y que esa persona te fíes de un criterio
claro,
determinado,
que te fíes de
un criterio tanto comercial como literario.
Efectivamente. Sí. O sea, yo digo que hay veces que los lectores tienen que entender, bueno, hay veces no, siempre, tienes que entender para qué editorial trabajas, porque no tiene nada que ver lo que demanda una que lo demanda otra, ¿no? Pero bueno, yo debí de convertirme en uno de estos lectores de confianza, porque ahí estuve 12 años leyendo sin parar, lo cual fue una buena escuela para saber lo que nunca sí. querría publicar. Y bueno, finalmente por azares de la vida, por circunstancias X, dije, oye, pues ¿por qué no hago yo lo que a mí me gusta? Yo quedé muy deslumbrada con un libro de Leila Guerriero que se llama Los suicidas del fin del mundo, que era una sí. crónica. Pero bueno, Limonov es una crónica claro. y tantas otras, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y me encontré con que el sector editorial ha expulsado, digamos, a mucha gente muy potente,
sí.
porque ha sufrido diversas crisis, como todo el mundo sabe, gente muy, muy bien formada. Pues estaba disponible en el mercado laboral, así que nos juntamos. Una persona que había trabajado en una gran editorial en marketing, otra que había trabajado en prensa, yo que venía de seleccionar textos, y ahí estamos.
Madre mía, yo los llamaba a veces los editores suicidas, ¿no? Porque, bueno, hay que tener, por mucho que es verdad que es una idea y que al final lo pones en marcha, bueno, pues en los tiempos de crisis y tal y como está el mundo de los libros actualmente, bueno, pues también hay que tener valor, ¿no?
Bueno, en realidad la gran ventaja es que, digamos, nosotras sabíamos cada una mucho de lo que sabíamos, pero no teníamos ni idea de lo que era montar una empresa. Eso es una enorme ventaja porque si no, no lo habríamos hecho. O sea, la ignorancia a veces te da la audacia. Y eso está bien, porque sí. hay que lanzarse, si no, no se hace.
Absolutamente.
En todo caso, yo creo que hay una crisis en el sector editorial y sobre todo hay una crisis de lectores y de autores.
Sí.
Y de autores.
Sí.
Y de autores, porque ¿quién dedica su vida a escribir si luego te piratean, te copian, en fin? Pero yo creo que cada vez más el lector es más exigente con lo que se le vende, más exigente con el formato en el que se vende. Con el libro como un objeto sensual y deseable y apetecible y con un contenido que realmente no defraude, ¿no? Entonces, cuando tienes un catálogo coherente y nunca tomas atajos, pues yo creo que al final el lector te responde.
El ebook es algo que se ha quedado absolutamente minoritario, ¿no?
Yo es que creo que el problema no es, yo creo que el problema no es el soporte. Es decir, se ha escrito toda la vida en cualquier tipo de soporte, en piedra, en papiro, en yeso, en papel. Bueno, lo importante es que haya autores y que haya lectores.
Claro.
Lo que pasa es que hay ciertos libros, yo creo que el bestseller o el libro muy, muy, muy mayoritario puede perfectamente ser leído en un iPad, porque además el saber sí que ocupa lugar, ocupa mucho, en las maletas muchísimo, en la espalda cuando lo llevas muchísimo, y entonces bueno, yo creo que pueden convivir las dos cosas.
Es verdad que están diciendo que ahora, los psicólogos, que leer en iPad te permite una menor concentración por un tema casi electrónico, podríamos decir, o de...
Sí,
no lo sé.
Bueno, yo creo que en breve los iPads, básicamente leer en iPad va a ser una forma en la que te metan publicidad encubierta. O sea, que cuando tú pinches, cuando estén diciendo no sé quién, paseaba por Venecia, pues directamente pinches Venecia y te
saques un vuelo, un billete,
un hotel,
o
lo que sea. Claro que te desconcentra. Claro que además hay una cosa que apela a los sentidos en el papel.
Absolutamente.
Que no te da la frialdad de la tecnología. Pero bueno, Oye, tú te vas de viaje a Australia y claro, no te vas a llevar 7 libros.
Que pueden convivir, pueden perfectamente. Convivir
y deben convivir.
Hablando de temas de estética o de forma, ¿cómo os pueden reconocer la gente? ¿Hay una estética determinada en la que los lectores pueden reconocer los libros de Círculo de Tiza?
Pues sí, la verdad es que nosotros hacemos unos libros que no tienen imágenes en las cubiertas, porque hemos decidido que lo importante es la palabra. Hemos oído del dibujo, de la imagen, de la fotografía. Todos nuestros libros tienen una orla y todos nuestros libros tienen una cosa, que es que tú empiezas a leer el libro en la cubierta.
Ah, qué bonito.
La cubierta es parte del libro. Y de la misma manera, la contra muchas veces también es parte del libro. Es decir, yo como editora soy muy respetuoso con el lector y yo no le digo, este libro va de esto, esto y esto. Le coloco el texto y que el lector decida.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el libro que más alegrías os ha dado en estos 20 meses?
Pues es que hay muchas alegrías. Hay alegrías de orgullo, de edición, hay alegrías de que te parecen espectacularmente bonitos, hay alegrías que lo tienen todo. El libro de Nuria, evidentemente, para nosotros ha sido una sorpresa brutal, porque haber sacado 10.000 libros o no sé cuántos llevamos ya, sí, y una acogida del público, que los lectores nos escriben y nos dicen que están conmocionados y emocionados, pues hombre, es algo que nos alienta muchísimo.
Yo que estoy viendo que lo tienes encima de la mesa, que va por la quinta edición.
Sí, pero ya estamos haciendo la sexta.
Yo reconozco que a mí me ha llegado por boca a oído, ¿eh? O sea, sí. Es decir, a mí me lo han recomendado también, porque yo me pasa un poco también lo mismo, ¿no?
Claro,
buscando y aturando, y al final a mí me dice, oye, tienes que leerte el de Nuria Lavari. O sea,
pero luego hay muchos libros de los que estamos muy orgullosos. La crónica de Martín Caparrós es un libro excepcional, sí. Es realmente como hacerse la carrera de periodismo. Aceleradamente, el libro de Leila Guerriero, Zona de Obras, el último que hemos publicado, que es absolutamente maravilloso, un autor que recomiendo a todo el mundo, que es Juan Tallón.
Juan Tallón es fantástico.
Que es un periodista y un poeta y a la vez un todo. Entonces, no sé, yo creo que realmente la mayor felicidad de un editor, el momento más mágico, es cuando te llega por fin la caja de libros y la rasgas y abres y sale ese hijo que en el que has estado trabajando y compruebas que todo está bien y lo hueles y lo tocas y, o sea, realmente nosotros, ¿qué voy a decir? Yo estoy muy orgullosa de todos nuestros libros por motivos diversos, ¿eh?
Y al contrario, ¿cuál es, a ver si le damos un empujón desde aquí, cuál es el que pensabais que iba a funcionar muy bien y sin embargo pensáis que injustamente no ha funcionado tan bien?
Pues mira, hay dos.
A ver si así lo recomendamos.
Hay dos. Yo tengo además es uno de mis libros favoritos. Es de un escritor hispano-mexicano que se llama Jordi Soler, que escribió un libro maravilloso, maravilloso, que se llama Ensayos Bárbaros, que hace una reflexión sobre el hombre moderno, la tecnología, pero todo muy, muy atravesado de literatura y de enciclopedistas franceses y de reflexiones ácidas y lucidísimas. Pero bueno, Jordi es un sabio y como tal sabio pues no se deja ver mucho, no hace entrevistas, bueno, él dice que dedica la vida a pensar y por eso están esos libros tan maravillosos. Nos ha ido bien, pero no todo lo bien que es el libro se merece porque él es un genio.
Sí, yo estoy de acuerdo, Jordi Soler es fantástico.
Es fantástico.
Es fantástico.
Y luego, pues yo creo que no se le ha hecho suficiente justicia a la reedición de las Crónicas de Umbral.
Ah,
que es una cosa muy sorprendente, porque nosotros pensamos que el año pasado, que fue cuando lo publicamos, hacía justo 40 años de, digamos, la muerte de Franco. Es decir, que habíamos estado tantos años en democracia como tiempo duró la dictadura. Y sin embargo, nos parece que ese tiempo es más corto. Y si alguien explica bien qué fue ese momento mágico en el que nos movíamos entre el milagro y el desastre... Ese fue Francisco Umbral, que por otra parte es el padre de todos los nuevos cronistas que hay en España.
Claro.
Y el libro ha ido muy bien, pero yo pensaba que de ese libro haríamos edición tras edición. Bueno, yo creo que la gente en España es reacia a activar la memoria. Sí. Y es una pena.
Es una pena. Esta semana se cumple el centenario de Camilo José Cela. Yo creo que es un autor que hay que recuperar absolutamente.
Sin duda.
Umbral es un autor que es que habría que leerlo. Es que además es tan divertido.
Es tan brillante, y sobre todo es tan actual.
Efectivamente.
El texto que nosotros ponemos en la cubierta habla de la juventud. Y dice algo así como, la juventud se levanta pidiendo todo o nada, o sea, imaginación. Y yo pensaba, es que este libro, es que esta historia, podría estar, esto es una podría ser de ahora, ¿no?
Es tan canalla, Dan. Sí, sí,
sí. Y luego, bueno, utiliza, digamos que yo decía que escribía muy deprisa porque se había leído todo muy despacio. Entonces, claro, tiene una lectura de los clásicos espectacular.
Bueno, y en cuanto a las novedades para este año, ¿qué nos espera? Nos has dicho Juan Tallón.
Juan Tallón, Mientras haya bares, sí, que es una maravilla. Dice que un pueblo que pierde la capacidad para convocar una reunión alrededor de la barra de un bar es un pueblo muerto. Da igual que aún tenga habitantes, como pueblo es un cadáver. Es que me parece sublime. Después vamos a editar un libro de un periodista que se llama, muy muy conocido, que se llama Miguel Ángel Aguilar.
Miguel Ángel Aguilar.
Que le vamos a publicar sus parte de sus telegramas urgentes, sí, de la radio, justamente.
Sí, sí, sí. Qué bueno.
Y cuando los editamos con cierto sentido cronológico, pues es como leerte, se va a llamar Telegramas para el fin de una era, 2008-2016, que son como casi la maldición bíblica de los años de la crisis, en la que no sé si hemos salido, pero parece que sí. Y bueno, tenemos otros más proyectos bastante interesantes en el camino que como no sé cuál va a salir antes, porque dependemos
de... Pero vais a seguir a este ritmo, ¿no? Puede ser.
Sí. Vamos a publicar a Félix de Azúa, vamos a publicar... vamos a hacer un libro maravilloso sobre los viajes a Bizancio mezclándolos con los poemas de Cavafis.
Oh, no.
Bueno,
qué maravilla.
Ahí vamos.
Bueno,
tenemos una línea de libros de viajes, por cierto.
De libros de viajes, vale, que no es ninguna de esas tres que hemos comentado antes, sino que es una línea
todas,
nueva o
todas a la vez, porque vale, son crónicas en realidad, ¿no?
Y tenéis otras, no, por ahora vais con eso, ¿no?
Bueno,
¿algún
vamos
otro
con
proyecto?
Esto. Hay un autor joven que a mí me gusta mucho, que se llama Juan Soto Ibars.
Sí, Juan Soto Ibars.
Que también murciano, le vamos a hacer un libro, murciano, catalán, de no sé, que es un autor fresquísimo y que pilla la actualidad.
En hay toda una generación de autores ahora, de repente, Leonardo Cano, Miguel Ángel Hernández, Soto Ibars, hay no sé qué pasó en Murcia.
Potentísimos. A mí me encanta un autor que ganó el premio Tusquets de novela de hace 2 años, que además ahora no me acuerdo de su nombre, pero que escribió una de las novelas, para mí, más deslumbrantes que se han escrito en lengua castellana.
Yo me potentísimo, tendría que acordar también.
Potentísimo.
Vale. Sí. Lo diremos.
Lo diremos.
Nos acordaremos.
Porque es genio, la verdad.
Bueno, Eva, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Y por habernos presentado la editorial, que todo el mundo debe conocer, pero bueno, que la busquen, porque yo creo que en suficientes motivos nos ha dado Eva.
Estamos en todas partes, ¿eh? Y además en nuestra web.
Sois muy activos en la web, además, ¿no? Tenéis un blog, tenéis la pizarra, tenéis dais otros servicios editoriales, ponéis, o sea, apoyáis también y seguís haciendo un poco informes para gente que quiera, a lo mejor, bueno, pues ver si lo suyo es publicable o no, o sea que...
Sí, eso a veces nos crea enemigos, pero ya. ¿Qué vamos a hacer? Okay.
Bueno, visiten la página de Círculo de Tiza y busquen los libros de Círculo de Tiza, que seguro que merecen la pena. Muchas gracias, Eva.
Gracias a ti.